de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como...
En 1941 sonaba en España Tatuaje, de Concha Piquer. Son palabras mayores, ¿eh? Es la copla más famosa del artista y contaba la historia de una mujer que se enamoró de un marinero, que se marcha y no volvió a ver su vida. Como tantas otras, ¿eh? Podría tratarse de una simple historia de desamor, pero supuso algo más. Esta canción ayudó a los vencidos de la Guerra Civil a superar la pérdida de sus seres queridos. Fue una época tremendamente complicada en la historia de España. La sociedad estaba totalmente fragmentada en dos bandos. Los vencidos, atrapados entre el afecto y el deseo de venganza, y los vencedores, que pese a haber ganado la guerra, tenían la necesidad de que corriese más sangre. Mientras España trataba de recuperarse en el exterior, se escenificaba la Segunda Guerra Mundial. 50.000 soldados españoles formaron parte de la División de Voluntarios, la División Azul, un grupo que luchó contra la Unión Soviética. Ojo, un grupo del que casi ninguno volvió.
Lo más selecto de la joven generación madrileña, la flor de su falange, heroica y fundadora, la aristocracia de la universidad, del campo y del taller, pide un sitio en la división que se forma bajo el nombre de División Azul.
Algunos decidieron luchar, otros huir de una España asolada. También de sí mismos, como Fernando, Eulogio y Catalina. Tres amigos que habían crecido juntos en el madrileño barrio de los Austrias y a los que les unió el exilio. Así comienza Tú no matarás, la nueva obra de Julia Navarro, que no sé si el verbo es se estrena. ¿Se estrena una novela, Julia?
Sí, yo cada vez que publico una novela nueva tengo la sensación de que empiezo de cero, de que es la primera vez que me acerco a los lectores, y siempre tengo ese sentimiento de vértigo, de ver qué va a pasar.
Bueno, pues se estrena Tú no matarás, la nueva obra de Julia Navarro. Buenas noches, Julia.
Buenas noches, Ángel.
Me hace una ilusión que esta sea prácticamente la primera entrevista de este libro. Buah, no te puedes imaginar, en lo profesional, por supuesto, pero en lo personal más, porque os quiero tanto.
A mí me hace muchísima ilusión estar aquí contigo esta noche.
De verdad que sí. ¿Qué nos vamos a encontrar en Tú no matarás? Ya siete bestsellers has publicado.
Bueno, siete novelas, porque yo siempre digo, Ángel, que los bestsellers realmente no existen. Uno cuando escribe nunca sabe lo que va a pasar.
Ya, pero luego pasa. ¿A ti te ha pasado?
Sí, pero nadie tiene asegurado el éxito. Entonces, yo creo que hay que ser siempre un poco humildes y acercarse a los lectores con esa humildad.
Ahora vamos a lo de la humildad, me interesa mucho. En Tú no matarás, ¿qué me encuentro?
Pues te vas a encontrar un largo viaje, un viaje que emprenden tres jóvenes que se marchan de aquella España de los años 40, recién terminada la Guerra Civil, cada uno por un motivo diferente, van al exilio, y esos motivos el lector los va a ir descubriendo a lo largo del libro. Van a tener que, después de haber sobrevivido a la guerra nuestra, tienen que sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y a todos los acontecimientos terribles que asolan Europa pues en el siglo pasado. Es un largo viaje. Yo empiezo la novela con un poema de Cavafis, el Ítaca de Cavafis. Es un largo viaje interior y exterior, y es un viaje lleno de sorpresas. O sea, hasta la última página los lectores no van a descubrir realmente los motivos de por qué se marcharon.
Tú no matarás, edita Plaza y Janés. Recorres, como en muchos de tus trabajos, recorres un montón de escenarios. Alejandría, París. ¿Puedo contar una cosa de Alejandría que me has contado fuera de micrófono?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Has dejado un ejemplar de Tú no matarás en la biblioteca de Alejandría. ¡Qué fuerte!, ¿no?
Sí, para mí fue absolutamente emocionante. Me recibieron allí y bueno, tuve el enorme privilegio y el enorme honor de darles un ejemplar que en estos momentos Bueno, pues ya está, ya está.
Bueno. ¿No te da mucho vértigo eso?
Pues me dio una alegría y bueno, yo veía esa biblioteca que es absolutamente maravillosa, es una obra extraordinaria, está situada donde estuvo la antigua biblioteca, bueno, y para mí fue un momento absolutamente emocionante y lo es pensar que un libro mío está en esa biblioteca.
Impresionante, ya te has hecho mayor.
Ya me he hecho mayor.
Ya eres un escritor importante, hasta ahora todavía no, pero ya, con un libro en la Biblioteca de Alejandría. Cuando uno piensa en el exilio, cuando uno piensa en la Guerra Civil, no sé, te vas automáticamente, efectivamente, a París, al sur de Francia, te vas a Suiza,
te vas a Alejandría.
Muchos países de América, pero Alejandría no.
No,
no
es
me
verdad.
Hagas spoiler, pero ¿por qué?
Pues por una razón muy sencilla, porque yo me enamoré de Alejandría cuando tenía 20 años, leyendo el Cuarteto de Alejandría de Darrell. Luego, cuando unos años después visité Alejandría, lo visité con una mano en el libro de Darrell, con la otra la Alejandría de Foster, y me enamoré aún más. Y bueno, se me quedó en la recámara, y cuando estaba escribiendo esta novela, es verdad que lo lógico es que mis personajes hubiesen ido a América Latina, hubiesen ido a Marruecos, hubiesen ido a Argelia, pero yo decidí que necesitaban ir a un lugar lleno de luz, y ese lugar era Alejandría, sobre todo la Alejandría de los años 40, que era una Alejandría cosmopolita, que era una ciudad llena de gente de todo el mundo, llena de aventureros, de espías, de militares. Era una ciudad absolutamente apasionante, y entonces...
Dijiste, me enganché,
pues,
como sea.
Allí me voy.
Qué bueno. La documentación es un denominador común de tus novelas. Dices que no son novelas históricas, pero tienen muchísimo de historia, son novelas de personajes. Pero para documentarte, en este caso concreto, ¿qué has tirado más? ¿De la memoria no tuya, sino de los relatos de un tal Pipe Yale, por ejemplo?
No.
¿O de documentación de verdad?
No, los relatos, vamos a ver, de documentación de verdad, y luego uno se da cuenta de las cosas que han contado los abuelos. Es decir, yo viví toda mi infancia con mis abuelos y de repente, también me pasó con Dime quién soy, me di cuenta de la cantidad de conversaciones que yo, siendo pequeña, no entendía.
Pero las tenías archivadas.
Pero que las tenías archivadas. Y a la hora de describir aquel mundo de cómo eran los años 40, pues yo eché mano a la memoria de esas cosas que yo había escuchado pues cuando era pequeña en casa. Así que fueron sobre todo la huella de mis abuelos. Por eso les dedico este libro. Es lo que está en esa primera parte de Tú no matarás.
Los personajes de tu novela, lo hemos comentado, huyen de la posguerra, pero también viven los primeros años de la transición. Y es que, generacional e históricamente, no pasó tanto tiempo entre una cosa y la otra.
Mira, quienes han asistido a la penosa construcción de la España de hoy saben de la amargura de las familias rotas por la emigración. Y saben también de la dureza de una libertad insuficiente y de los graves y difíciles momentos que hemos vivido en estos últimos 11 meses.
La guerra es ya un recuerdo histórico. Y ellos y nosotros queremos una España libre y democrática.
Yo hace bien poco en este estudio estaban sentados a la vez un hijo de Carrillo, Nicolás Redondo Terreros, el hijo de Pepe Mario Armero, y Adolfo Suárez Illana. Imagínate qué plantel. ¿Echas de menos, histórica y periodísticamente, la altura, la perspectiva, la categoría de aquellos personajes?
Bueno, la transición es un momento único y yo tuve la suerte de poder contarla, ¿no? Yo no soy de las que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí es verdad que las circunstancias históricas, las circunstancias de aquel momento, seguramente hizo sacar lo mejor de las personas que tuvieron la responsabilidad de llevar a nuestro país en el tránsito de la dictadura a la democracia. Y claro, es que hubo un plantel que es realmente inigualable. Santiago Carrillo, Felipe González, Adolfo Suárez, pero también Pérez Llorca, no sé, Arzayus, Soletura, Miguel Roca Junín. O sea, es que hubo gente que realmente estuvo a la altura de lo que los ciudadanos querían en ese momento. Ahora está de moda cuestionar la transición. Yo la defiendo, yo soy una hija de la transición. Y la defiendo, entre otras cosas, porque creo que la transición no fue el resultado de que cuatro políticos se encerraran en un despacho e hicieran ingeniería social, decir, ahora vamos a hacer esto. No, la transición fue el resultado de que los ciudadanos españoles, claro, querían ir en esa dirección.
Ciudadanos como los protagonistas de Tú no matarás y como nuestros padres.
Claro.
Es que fue aquella generación la que, claro, lo hizo, no nosotros.
Claro.
Y mucho menos los que están ahora.
Entonces, eran los ciudadanos normales y corrientes los que tenían muy claro a dónde querían ir y fueron los que con su impulso obligaron a los políticos a ser capaces de superar pues cualquier tentación partidista para ser capaces de construir una obra colectiva que dio lugar pues a la Constitución, una Constitución en la que, bueno, hay a quien pretende volver a la casilla de salida, pero esa Constitución es lo que nos ha permitido vivir 40 años en libertad, en democracia y razonablemente bien.
No tenemos derecho a cargarnos eso.
Es que está muy mal explicada la transición. A mí me da un poco de pena en ese sentido, porque yo creo que dimos por supuesto que no hacía falta contarlo, que se había hecho bien, se había hecho razonablemente bien y que, bueno, eso ya estaba hecho y quedaba ahí. Pero a veces las cosas hay que explicarlas, hay que insistir en ellas y la transición realmente no hace tanto, pero sin embargo no está contada y yo me doy cuenta, tú tienes hijos jóvenes como yo, uh-huh, y te das cuenta que no son conscientes
o
no tienen la información realmente de lo que fue y significó la transición.
¿Por qué el título? No me hagas spoiler. ¿Por qué tú no matarás?
Tú no matarás. Pues tú no matarás es una frase que dice el padre de uno de los protagonistas de la novela, un editor, un hombre, un republicano, que él sí va a combatir al frente, pero no quiere que su hijo vaya. Y no quiere que su hijo vaya y se lo dice en una frase, es ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber matado a otro hombre. De manera, hijo, que yo no quiero que tú vayas al frente. Tú no matarás, Fernando. Entonces, es una posición ética, es una posición de alguien que, por ese inmenso amor a su hijo, piensa que quiere evitarle, que tenga algún día que enfrentarse a los fantasmas que uno inevitablemente se enfrenta, se ha tenido que matar, se ha tenido que dejar a alguien en el suelo.
Julia Navarro nos está presentando Tú no matarás, su recién nacida novela, lo edita Plaza y Janés. En este equipo somos muy fans, como he dicho antes, en lo personal, pero también como lectores. Tengo pregunta directamente de mi equipo. Mira, Paola es nuestra compañera del Máster COPE, su primer año trabajando con nosotros. Y cuando se enteró que venías, ha dejado un mensaje.
A mí me gustaría preguntarle a Julia, o sea, si tiene algún truco para que la inspiración venga a ella, ¿cuál es su principal fuente de inspiración? Y eso, si sigue algún tipo de patrón o tiene algún truco.
Las musas.
Pues sabes, Paola, la inspiración es una idea que germina pues por una conversación que mantienes, un libro que estás leyendo, una noticia que estás viendo en la tele, algo, un debate que estás escuchando en la radio. La inspiración te viene en cualquier momento y en cualquier lugar y de cualquier persona. Luego lo que hay es trabajo. Es decir, no basta con la inspiración. Luego tienes que, a partir de esa idea germinal, construir una historia y trabajar en ella.
Pero un chispazo.
¿El chispazo?
Un flash. ¿Te da para 1000 páginas?
Sí, claro. Te da para 1000 páginas.
Qué fuerte. Mamen Vizcaíno, nuestra colega de toda la vida, ahora tengo la suerte de trabajar con ella en La Linterna.
Julia, me gustaría saber cómo afrontaste Historia de un canalla y qué cuerpo se te quedó después de escribirlo y haber dado vida a un personaje como Tomás.
Tan malo, tan canalla.
¿Sabes lo que pasa? Es que a todos nos asusta el mal y aparte que todos salimos siempre de casa intentando componer la mejor cara, pero tú que estás en esto hace tantísimos años sabes perfectamente que desgraciadamente el mal existe y hay gente mala. Lo que pasa es que a veces pues podemos estar enfrente de alguien que es un malvado sin saberlo, y yo lo que hice en ese libro fue hacer un largo viaje a lo más recóndito de la parte oscura del ser humano. Era un libro duro, era un libro difícil, era un libro que no era... Era muy difícil empatizar con ningún personaje de ese libro, porque era de un viaje descarnado a esa parte oscura del ser humano. Pero también era una denuncia sobre cómo se mueve el mundo de la comunicación, lo fácil que es manipular a la opinión pública. Es decir, yo quise contar muchas cosas en ese libro, y sé que la única manera de hacerlo era provocar una convulsión en los lectores, y la provoqué. Algunos se me quejaron, algunos me dijeron, oiga, lo he pasado fatal leyendo su libro.
Belén Montes también te pregunta.
Como lectora y seguidora de Julia Navarro, me encantaría saber en quién se inspiró para crear un personaje tan maravilloso y tan fuerte como el de Amelia Garayoa en Dime quién soy.
Bueno,
Amelia... Ya hablamos de lo bonito y de lo malo.
Claro, Amelia Garayoa es un personaje realmente maravilloso. Antes pues hablaba con Ángel de lo importante que es la memoria, ¿no? La memoria de los recuerdos que uno puede ir acumulando de lo que escuchó a sus abuelos. Amelia, la primera parte de Dime quién soy tiene mucho que ver con, bueno, pues con esa memoria familiar. Y con un personaje de mi familia. La primera parte, luego las aventuras que tiene Amelia, evidentemente son todas fruto de la imaginación, pero sí la descripción de cómo era esa familia madrileña de Amelia sí tiene muchísimo que ver un poco cómo era mi familia.
¿Se puede contar algo del proyecto que hay alrededor de Dime quién soy?
Sí, Dime quién soy. Movistar está preparando una serie. Llevamos ya 5 años trabajando por mi culpa, porque yo he sido extremadamente exigente con los guionistas.
No me lo puedo creer.
¿Verdad? Tú, como me conoces, colegui, ya sabes. Ya. No, entonces he sido muy exigente por una razón muy sencilla, porque yo no quería que... quería poder reconocer mi novela. Dime quién soy es una novela que ha sido muy importante para muchos lectores en muchos lugares del mundo, y yo creo que les debo que el día que se sienten ante una pantalla reconozcan a Amelia Garayoa y reconozcan la novela que leyeron. Entonces han sido 5 años de trabajo, 5 años intensos, 5 años de encuentros y desencuentros, pero parece que al final todo fluye. Y que el proyecto ya se va a llevar a término. Ya está. Yo durante 5 años he dado muchísimo la lata con la actriz que tenía que interpretar, Amelia Garayoa, y al final, bueno, pues todo el mundo ha estado de acuerdo en que yo tenía razón y que esa actriz no podía ser otra que Irene Escolar, que yo creo que es una de las mejores actrices de su generación, y sobre todo es eso, es actriz, y como es actriz, pues puede hacer un personaje tan complicado, tan lleno de matices, tan contradictorio como es el de Amelia. Sé que se va a empezar a rodar ya a principios del año que viene, y bueno, supongo que en 2 años o así la tendremos en la plataforma de Movistar.
Es impresionante los tiempos periodísticos, que ya no es la crónica de mañana, es el minuto siguiente, y 7 años desde que nace una idea hasta que la ves en la tele. Es impresionante.
Es impresionante, sí. Pero bueno, sí. Bueno, Dime quién soy es una novela del 2010. Pero llevamos 5 años trabajando. Pero yo también ahí entonó el mea culpa, porque yo he puesto muchísimos inconvenientes. Vamos, no sé cómo no me han
¿cómo te
dicho,
aguantan?
Cómo me han aguantado.
¿Cómo te aguantan? Sí. La novela Tú no matarás se estrena 25 de octubre en España, Latinoamérica, en Estados Unidos. Para su promoción, para su puesta en marcha, te estás reuniendo con libreros.
Bueno, sí.
¿Por qué?
Pues porque esta es una novela, además, que está dedicada a los libreros, a los editores, a todos los que hacen posible la magia de los libros. Y a mí los libreros me han ayudado mucho. Los libreros han apostado siempre por mí, han apostado por mis libros, me han apoyado y yo me estoy reuniendo con ellos para presentarles el libro, para conversar con ellos sobre el libro, para explicárselo y bueno, pues es la parte grata de la promoción que no se ve, pero que sin embargo es importante.
Seguro que sí. ¿Por qué has hecho hincapié al principio de esta charleta, Julia, en lo de la humildad? Imagino que qué difícil tiene que ser no tenérselo creído después de cuántos libros has vendido.
Muchísimos.
No, dime una cifra.
No sé, yo creo que ya debemos llevar como 7 millones de libros vendidos.
¿7 millones de libros has vendido?
Sí. Y en todos los idiomas.
En todos los idiomas,
en todos los formatos, no solamente en tapadura, sino también en bolsillo, en digital, en audiolibros.
Ah, bueno, entonces, claro, lo dices como diciendo, claro, que juntando todo, 7
claro,
millones de
claro,
libros.
Claro, cerca, yo creo que son 6 millones y pico.
¿Y se puede mantener esa humildad y esa intención a propósito de ser humilde habiendo vendido 7 millones de libros y todos los que vas a vender de No matar?
¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que el haber estado ejerciendo el periodismo durante tantos años me da una perspectiva de la vida en que me hace no despegar los pies del suelo. Tú, lo mismo que yo, hemos conocido a gente muy importante que todo el mundo se le cuadraba y le hacía la ola un día y al día siguiente, cuando ya no era, ya no tenía el cargo que ocupaba, pues es que no les daban ni las buenas tardes. Eso es una lección de vida.
Sí.
Es una lección, es un aprendizaje que te hace no despegar los pies de la realidad. Yo hoy vendo libros, pero yo no sé si voy a vender Tú no matarás. Yo no sé lo que van a decir los lectores. O a lo mejor este sí o el siguiente no. De manera que más vale no perder la perspectiva de quién es uno, de dónde está y no levitar.
Sin duda.
Porque si te caes, bueno, pues hombre, el golpe te duele. Pero no es lo mismo si te caes desde tu propia estatura, así has levitado. Entonces, vamos.
Es buena metáfora. Hablabas del periodismo. Mira, a ver si te suena esto.
Gabón.
Gabón, ¿qué quiere decir buenas noches?
¿Qué quiere decir buenas noches? Estamos en el despacho del presidente del Partido Nacionalista Vasco, que desde luego es un auténtico centro de poder.
¿Tú crees? Centros de poder. Era aquel programa en Televisión Española con Pilar.
Con Pilar Cernuda, sí.
Zapatas con Pilar Cernuda.
Sí.
¿Echas de menos el periodismo?
No. No, sinceramente no. Yo muchas veces me lo pregunto y cuando hay algo importante pienso, me gustaría estar ahí. Y sí, hay sitios en los que me gustaría estar. Pero bueno, yo ya tengo una carrera profesional hecha. Yo creo que hice prácticamente de todo. Y ahora estoy en una etapa que a mí me resulta apasionante y en la que me siento cómoda. Y bueno, yo la verdad es que no daría marcha atrás.
Qué grande. Julia Navarro, Tú no matarás. Fíjate, hace ya unos años, recuerdo que cenamos en tu casa y me fui al parking junto con un tal Pedro Sánchez.
Sí.
Él con la mochila se bajó al parking a por el coche y yo a por el mío y nos fuimos cada uno a nuestra casa. ¿Cómo pasa el tiempo?
Mira, el presidente de gobierno y tú te has convertido en una estrella de la radio.
Vamos, fíjate, es incomparable. Y también me acuerdo cómo la primera
vez... Bueno, lo tuyo posiblemente dure más.
Eso también es posible, pero en fin, lo de los políticos ya se sabe. También me acuerdo de la primera comida que me presentaste a un tal Rodríguez Zapatero,
sí,
estando yo en Europa Press, y tú escribías para OTR,
sí,
que comimos con él en la ancha detrás del Congreso. Y dijimos, este tío va a llegar. ¡Jo, y llegó!
Y llegó.
Y llegó, en fin. Julia Navarro, Tú no matarás, la novela que se estrena hoy mismo, lo edita Plaza y Janés, que va a ser un exitazo. Julia, no te deseo toda la suerte porque la vas
a tener. No, deséamela. Deséamela. No.
Bueno, pues toda la suerte.
Uno nunca está sobrado de suerte.
Pues toda la suerte en el estreno y posterior. Abrazotes a Fermín con toda mi admiración, cariño y agradecimiento. Y en la medida que se deje, le das un beso a Alex.
Muchas gracias.
Suerte, Julia.
Gracias.